Gracias por seguir en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Fíjate, yo creo que para bien o para mal, lo cierto es que, bueno, pues todo el tiempo en el que estuvimos confinados sirvió para hacernos vivir experiencias totalmente nuevas. Así las cosas, bueno, pues una de ellas que pudimos disfrutar, vivir, realizar, fueron algunos sonidos que nuestra vida interior a la pandemia, pues no nos permitían conocer. Es el caso, por ejemplo, del canto de los pájaros al despertar, un sonido que resultó accesible a toda la población española en los meses de confinamiento debido a la tranquilidad de las ciudades. Y es que muchas personas se aficionaron a la ornitología, la rama de la zoología que se dedica al estudio de las aves. Así, por ejemplo, el Estudio Catalán de Ornitología organizaron cursos online gratuitos para aprender a descubrir qué pájaros eran los que veíamos desde casa. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es que, para conocer mejor este proyecto, que contactásemos pues con Xavier Riera, que es ornitólogo, experto y responsable además del área de formación del Instituto Catalán de Ornitología. Está aquí poniendo las calles con nosotros. Xavier, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Oye, así a machete, ¿qué es la ornitología para todo aquel que le pille un poquito despistado?
Bueno, la ornitología desde un punto de vista científico es la ciencia que estudia las aves. Lo que pasa es que en muchos casos, no tanto ornitólogos sino pajareros, podríamos decir, en muchos casos las personas nos dedicamos a esto, bueno, o se dedican a esto desde un punto de vista amateur, como afición. Pero un ornitólogo es una persona que estudia las aves, o sea que científicamente su campo de estudio son las aves.
¿Por qué nos gusta tanto mirar a las aves, sobre todo cuando están en vuelo?
Bueno, yo creo que, claro, unos seres vivos que tienen la capacidad de volar siempre nos fascinan, pero es que además las aves ocupan prácticamente cualquier hábitat en la Tierra, cualquier continente, cualquier lugar, o sea que están en todas partes y además tienen algunas inteligencias sorprendentes y además tienen algunos hábitos sorprendentes también, por tanto son seres fascinantes, pero es que además vuelan.
Es alucinante, la verdad que te pones a mirarlas, es como el fuego que te atrapa, quieres seguir el trazado del vuelo a ver hasta dónde va. ¿Cuánto puede aguantar un ave volando sin posarse en ningún sitio?
Bueno, en el caso de los vencejos, que son unas aves que ahora tenemos durante esta época, están en todos los pueblos y ciudades de España, se calcula que están hasta casi 9 meses sin tocar ningún elemento sólido, o sea, están 9 meses volando. Es decir, un vencejo desde que sale del nido en julio, por ejemplo, hasta la siguiente época de cría, que es en mayo o abril, no toca ningún elemento sólido. No solo el suelo, sino ningún elemento sólido para nada, o sea, volando. Duermen volando, copulan volando, se alimentan volando, todo.
¿Y no se chocan?
No se chocan. No se chocan igual que los estorninos. En invierno estos bandos tan grandes de estorninos que van como sincronizados. De hecho, la gracia es que no chocan entre ellos, no colisionan, porque tienen algunas aptitudes que no tenemos nosotros realmente, o que tenemos mucho menos desarrolladas.
Oye, Xavi, ¿qué es lo que te llevó a ti a hacerte experto y hacerte también el responsable del área de formación del Instituto Catalán de Ornitología? ¿Qué te sedujo de las aves?
Sí, yo creo que esto es una cosa que es como bastante innata. Yo desde que tengo uso de razón, que primero con los insectos, porque es algo que es más próximo, se puede ver de más cerca.
Sí.
Pero desde muy, muy pequeño, desde que tengo uso de razón, yo estaba pues cazando mariposas o grillos o lo que sea. Y después conocí a una persona, un adulto, que era el primer ornitólogo que yo conocí y que me introdujo un poco en este mundo, a partir de las guías de campo y todas estas cosas. Y entonces ya me fascinaron y hasta hoy. Y he tenido la suerte de poder trabajar en un área que es lo que me gusta y muy contento.
¿Formas parte de esa comunidad de personas que los fines de semana se van y se esconden para poder hacer unas fotografías increíbles a diferentes aves?
Sí, también, pero durante muchos años he estado haciendo fotografías, pero ahora estoy más centrado en grabación de sus cantos, de las vocalizaciones, que es una cosa que es un campo un poco más por descubrir, a pesar de que ya se sabe mucho, pero que es una cosa que yo encuentro que es muy interesante. Porque ten en cuenta que cuando las personas que nos dedicamos profesionalmente al estudio de las aves hacemos censos y quizá el 70, el 80 o el 90% de las especies que detectamos es a través del oído, no de la vista. O sea, tú cuando entras en un bosque espeso, las aves que están, muchas no las ves, sino que las oyes. Y tienes que conocer cómo cantan, cuáles son sus vocalizaciones de contacto, cuáles son sus reclamos, etcétera, para poder identificarlas y obviamente apuntarlas en la lista. Por tanto, es un campo que me interesa bastante últimamente y más que fotos, lo que hago ahora es grabar vocalizaciones.
Xavi, ¿tú crees que te llamo Xavi porque me transmites
Sí, sí,
mucha
sí, sí.
cercanía?
Sí, no, no, de hecho todo el mundo me llama así, o sea que sí, que ningún problema.
Vale, ¿tú crees, Xavi, que si supiésemos más sobre el mundo de las aves, sobre la ornitología, sentiríamos más pasión y más respeto que al fin y al cabo yo creo que también van un poco los tiros por ahí, ¿no? Respetar a las aves, respetar a los
Sí,
pájaros,
sí.
respetar a la naturaleza. ¿Tú crees que si hubiese más divulgación de esto que es fascinante, que es hermosísimo, no sé, nos llevaríamos mejor un poquito con la naturaleza?
Ah, seguro, seguro. O sea, es imposible que tú aprendas de aves y que aprendas a conocerlas y que no quieras respetarlas o protegerlas. Es imposible. O sea, es totalmente imposible. Entonces, sí, claro. Y además, es que hay otra cosa, porque es que muchas aves son excelentes bioindicadoras, es decir, ellas nos indican la buena calidad del aire o del agua o del entorno. Por tanto, en ambientes donde las aves pueden vivir mejor, con mejor salud, nosotros también podemos vivir mejor, con mejor salud. Por tanto, desde un punto de vista antropocéntrico y egocéntrico, es importante cuidar de estas aves, sobre todo las golondrinas, los vencejos, las aves que son insectívoras, porque son bioindicadoras. Es decir, si ellas están allí, cuanto más haya, quiere decir que el ambiente está mejor conservado.
Fíjate, quería conducirte hasta el sentido de la pregunta que te iba a hacer, y es, ¿por qué la golondrina es una especie protegida? La golondrina es un ave que le produce mucho pánico a los vecinos de las viviendas, que porque anidan en las terrazas, porque ensucia muchísimo, pero claro, tiene pros y tiene contras. Cuéntanos un poquito más de cómo es la vida de las golondrinas.
Mira, de entrada las golondrinas, igual que los vencejos, son aves insectívoras, son aves que están protegidas y son aves que son migradoras transsaharianas, es decir, cuando acaban la época de nidificación aquí en Europa, se van hasta el continente africano, pero más allá del Sáhara, excepto una pequeña población hibernante que está en el sur de España de golondrinas, es decir, hay algunas golondrinas que ya no se van a pasar el invierno a África, sino que se quedan en el sur de España. Pero bueno, en general, gran parte, la mayoría de la población es todavía migradora, o sea, se van más allá del Sáhara. Entonces, están protegidas básicamente por eso, porque son aves insectívoras, y todas las aves insectívoras están protegidas, porque se supone que nos aportan un beneficio. Es decir, sin todas estas aves, lo que pasaría es que tendríamos muchos más mosquitos, por ejemplo. Entonces, en el Instituto Catalán de Ornitología tenemos uno de los proyectos de ciencia ciudadana que tenemos, se llama, bueno, es acerca del avión común, que es otro tipo de golondrina, que es esta que hace los nidos de barro en pueblos y ciudades y que hay personas que rompen los nidos porque, bueno, porque producen excrementos, claro. Entonces, lo que es interesante de estas aves, particularmente de esta, del avión común, es que comen alrededor del nido. O sea, que comen como mucho a un radio de 1,5 kilómetros de donde tienen la colonia de cría. Por tanto, todas estas aves que comen miles y miles y miles de insectos al cabo de una temporada de cría, lo hacen en un radio de 1,5 kilómetros del sitio donde viven. Por tanto, su presencia nos beneficia directamente y beneficia directamente a las personas que tienen nidos en sus casas, porque no van a comer muy lejos, sino que comen los mosquitos que están justo ahí. Y eso es interesante.
Jolín, oye, y cuéntame un poco también de las cotorras, porque en Madrid, por ejemplo, hemos vivido auténticas bandadas de cotorras y la verdad que
Sí.
cuando suelen volar de tres en tres, yo lo he observado porque por mi casa pasan unas cuantas, el color me parece maravilloso, son elegantes y es verdad que van haciendo unos cánticos que aguantar eso mucho tiempo también un poquito la cabeza te la deja para el otro lado.
Sí, a ver, el tema de las cotorras es un tema un poco delicado porque es un ave que es exótica invasora, es decir, no es un ave propia de nuestro continente ni siquiera. Entonces, claro, a partir de animales escapados, ahora hay muchísimas en todas partes. Y el problema de estas aves es que entran en competencia con aves que sí que son propias de nuestra zona, como por ejemplo el gorrión común. Entonces, el problema es que hay que regular estas poblaciones porque si no perjudican a aves autóctonas. Entonces, aquí hay un poco de polémica, sí, digamos de polémica, porque las entidades animalistas, claro, están en contra de que se regulen poblaciones de cotorras, por ejemplo, pero desde un punto de vista científico es importante que las aves autóctonas no salgan perjudicadas de esto. Es exactamente el mismo caso que con los gatos domésticos. Bien, los gatos domésticos, pero que están fuera de las casas.
Claro.
Que es uno de los problemas grandes a nivel mundial. O sea, los gatos asilvestrados han llegado a extinguir especies. Y ahora hay gente que con muy buena fe crean colonias de gatos, los alimentan y todas estas cosas. Lo que pasa es que estamos alimentando un superdepredador que no tiene depredadores y que te cargan miles o millones de aves, de insectos, de reptiles, de mamíferos cada año. Y es, claro, es como desleal. Es desleal porque nosotros, por un lado, los estamos alimentando y, por tanto, están fuertes. Y, por otro lado, ellos son cazadores. O sea, que aunque sea por instinto, se lo cargan todo. Xavi, y es un problema.
Me reafirmo en la necesidad de divulgar y de contar estas cosas, que muchas veces hacemos cosas sin querer hacer daño a nadie, todo lo contrario.
Claro.
Y son cosas que se pueden volver en nuestra contra y en el beneficio común.
Sí. Es seguro que todo el mundo que está con los gatos, con las cotorras, es de buena fe.
Claro.
Lo que pasa que son especies que son muy, muy perjudiciales, especialmente los gatos, pero muy perjudiciales. Yo tengo un gato en casa, pero no sale de casa.
Claro.
Entonces no hay problema. El problema son estas colonias de gatos que están en las ciudades y que son cazadores y se lo comen todo. En esta época, por ejemplo, las golondrinas de que hablábamos, los vencejos, los gorriones, tienen crías. Y estas crías muchas veces salen del nido antes de tener plena capacidad de vuelo.
Claro.
Entonces, seguro que tú has visto muchas veces. Gorriones que van saltando, pero que solo vuelan pequeños trechos.
Sí.
Pues estos gorriones son liquidados a centenares o a miles por los gatos.
Claro. Es tremendo.
Esto es un problema.
Estoy disfrutando muchísimo con Xavi Riera, que es un ornitólogo experto que está madrugando aquí poniendo las calles con nosotros justo antes de Carlos Herrera. Es un placer absoluto escucharle. Yo que no soy muy fan de estas cosas, pero sí que las respeto y me llama mucho la atención porque me atrapan. Yo espero que la audiencia esté ahora mismo atrapada con esto que nos está contando Xavi. Por ejemplo, ahora resulta que nace o que se está creciendo el turismo ornitológico, que es una modalidad que cada vez tiene más demanda entre los turistas. ¿Esto es bueno, es falso, es verdad? ¿Qué es?
No, es bueno y además es un buen recurso para zonas que a veces son zonas deprimidas y que gracias a estos inputs de dinero consiguen sacar beneficio de alguna cosa que ya tienen ellos o su paisaje y que de otra manera no es un poco lo que pasaba antes con la caza. Que habían zonas donde el principal ingreso de esas zonas era la caza. Pues ahora está pasando con el turismo ornitológico. Y realmente las personas que viajamos para ver aves, que somos muchas, claro, nos gastamos un dinero allí y vamos y sitios para alojarse. Si te vas a la otra punta del mundo vas a pagar a alguna persona, un guía para que te lleve para ver las especies que te interesan. Por tanto, es un recurso muy bueno. Y además, como la gente local empieza a ver que cuidando las aves reciben un input de dinero, claro, también las cuidan, lo cual es un win-win, es una cosa que realmente es interesante.
Claro.
Vale mucho la pena y además en tenemos zonas muy muy buenas aquí para ver aves.
Mira, precisamente Mariló me pregunta eso, si me dice, Pulpo, a ver si le puedes decir a Xavi cuáles son los lugares más propicios para realizar esta actividad tan tan alucinante.
Bueno, son incontables. Ten en cuenta que en el sitio donde vivimos estamos en un extremo del continente, por decirlo de alguna manera, y hay algunas especies que en Europa solo se encuentran aquí. Por tanto, desde hace años que hay ornitólogos ingleses o de centro de Europa, del norte de Europa, que vienen aquí expresamente para ver algunas especies que no tienen allí. Bueno, es paradigmático el tema de Extremadura, por ejemplo, Doñana. En Cataluña tenemos el Delta del Ebro, las zonas estepáricas de Lleida. Hay muchísimos lugares que son realmente muy buenos, pero hay que conservarlos.
Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Tengo aquí una noticia que me apunté, que resulta que en Barcelona, por ejemplo, existen unas 200 especies de aves. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros somos nada más que conscientes de palomas y gaviotas y poco más. ¿Qué le podemos contar a la gente de todo lo que hay volando por ahí por el cielo?
Es una cuestión de percepción. Una vez tú sabes que lo que puede haber a tu alrededor, caminas de otra manera, caminas con los ojos abiertos, con los oídos abiertos y empiezas a ver cosas que no pensabas que tuvieras alrededor. y es una cuestión pura de percepción. Es únicamente saber que eso está ahí y que eso existe. Una vez lo sabes, te empiezas a fijar y ves, como, bueno, como decías, en Barcelona se han descrito alrededor de 200 especies, sí, que es muchísimo. Entonces, es únicamente cuestión de saber cómo mirar, qué mirar, qué escuchar, qué buscar, pero básicamente saber que existe. Saber que además de gaviotas, palomas, gorriones y poca cosa más, hay muchísimas otras especies. Uh-huh. Y además, incluso dentro de las grandes ciudades, en los parques urbanos, son lugares excelentes para ver aves.
Qué barbaridad. Me imagino que el confinamiento también le afectaba a las aves. No sé si para bien o para mal.
Al principio para bien porque empezaron a criar en sitios donde habitualmente no lo hacían. Una vez se abrieron, o sea, pudimos volver a salir, pues no sé qué ha pasado, pero inicialmente se encontraron aves, por ejemplo, el chorlitejo patinegro, que es un ave limícola que cría en las playas. Uh-huh. Entonces, claro, en el litoral que tenemos, que está absolutamente abarrotado de personas, esto es bastante complicado, básicamente por las personas, por los perros que van sin atar, todas estas cosas. Pues este año, con el tema del confinamiento, cuando esa especie empezó a construir nido y a poner huevos, no había nadie en las playas. Por tanto, se ha detectado aquí en Cataluña, que es donde tenemos conocimiento, se han detectado parejas de chorlitejo patinegro en playas donde hacía muchísimos años que no criaban. Claro, otra cosa es que cuando hemos podido otra vez salir, hemos vuelto a los antiguos hábitos. O sea, llevarlo a los perros sin atar, a andar por donde está señalizado que no puedes andar y estas cosas. Pero de entrada fue una cosa positiva para las aves, porque, claro, estuvieron mucho más tranquilas.
Uh-huh. Y luego, aparte, me estoy quedando sin tiempo, Xavi, estoy disfrutando muchísimo contigo, pero has hecho unos cursos online durante el confinamiento, se ha apuntado un montón de gente, además que servía para que la participación de la gente pues recogiesen datos para realizar estudios y tomar decisiones ambientales. Es que en hacer comunidad es tan importante, ¿verdad, Xavi?
Estos cursos han sido un éxito sin precedentes. Bueno, sin precedentes porque no lo habíamos probado antes de hacer cursos online, pero nosotros, nuestros cursos y nuestras actividades básicamente se centran sobre todo en primavera, porque es cuando es más bonito de salir a mirar aves. Entonces, resulta que el confinamiento nos pilló cuando teníamos que empezar nuestra campaña fuerte de cursos y salidas. Y entonces, automáticamente nos pusimos las pilas para ofrecer a la gente que se había quedado sin poder salir al campo, ofrecer cursos online. Y la verdad es que como los hicimos gratuitos, porque creímos que no teníamos que pretender ganar ni un duro, bueno, ni un duro, ni un euro con esto de la situación pandémica esta, pues los ofrecimos gratuitos y la verdad es que han tenido un éxito increíble. Hemos tenido más de 1.140 participantes con muchas ganas y lo que, sobre todo cursos de iniciación para las personas que pudieran mirar desde la ventana de casa y conocer pues 20, 30, 40 especies de aves. Y esto también nos, claro, redunda en nuestra misión como asociación, que es básicamente conseguir que la gente nos aporte datos.
Claro.
O sea, nuestro objetivo principal es conseguir que la gente nos aporte datos para que estos datos puedan servir para gestionar mejor las especies.
Qué bien.
A partir de proyectos de ciencia ciudadana. Y básicamente es lo que hicimos. Y ha ido muy bien, realmente.
¿La gente cómo te puede seguir? ¿Los ponedores que te están escuchando ahora cómo pueden dar contigo?
Bueno, a ver, tenemos en todas las redes sociales, tenéis que buscar ICO-USEIS, ICO, o Instituto Catalán de Ornitología. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook, tenemos la ornitología.org, que es la página principal.
Qué bueno.
Tenemos el portal ornito.cat, que es donde la gente cuelga sus observaciones. Si buscáis por Instituto Catalán de Ornitología, vais a encontrar todas nuestras redes y vale la pena porque somos bastante activos realmente. Mi compañera Marina es muy buena en eso y somos bastante activos, o sea que ningún problema.
Qué placer madrugar contigo, Xavi. Te mando un abrazo enorme. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te lo has currado aquí con nosotros para levantar el país y tienes que formar parte de nuestra comunidad de ponedores.
Perfecto. Un placer.
Un abrazo, Xavi.
Igualmente.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.